Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe un saludo de Sofía Buera. ¿Cómo estás? El dolor y el luto empañan este lunes festivo la localidad de Daimiel, en Ciudad Real. De ayer al joven de 22 años que este fin de semana fallecía a consecuencia del impacto recibido por el derrumbe del escenario del Medusa Festival en Cullera, en Valencia. Aún hoy permanecen ingresados 5 de los 40 heridos que provocó este suceso. La más grave es una joven de 19 años que tiene fracturada la columna vertebral y que se encuentra ingresada a la unidad de cuidados intensivos. A uno de los jóvenes también le han dado el alta. Todo ocurrió en la madrugada del sábado, como en otros tantos puntos de España. Miles de jóvenes se daban cita pues para disfrutar de sus artistas favoritos en uno de los muchos festivales que se celebran cada verano en nuestro país. Comenzaba ese festival en Cullera y lo que iba a ser una noche de baile y diversión se convirtió en tragedia. Ángel es uno de los asistentes que presenció el terrible desenlace.
Empezó el viento este aire tan fuerte, a 15 metros delante mía se cayó la estructura. Y bueno, con la mala suerte que golpeó al chico, toda la gente corriendo y bueno, la chica que estaba al lado del chico, la pobre chica entró en pánico. Lo peor de todo es ver al chico como el poder pues se desangraba.
Con él hablaremos en unos minutos en Mediodía COPE. Inicialmente se apuntó que la causa de este derrumbe había sido un reventón cálido. Se trata de un fenómeno meteorológico que consiste en fuertes rachas de viento y en una subida muy brusca de las temperaturas. Sin embargo, en las últimas horas muchos de los asistentes están contando que nada más comenzar el festival ya estaban desprendiéndose partes del escenario. Así nos lo ha contado a COPE Álvaro Martín, testigo de lo ocurrido.
Sobre las 10 de la noche, un trocito del escenario ya cayó sin haber viento ni nada, cayó solo. Y vino con una ráfaga de viento fuerte, como si te pasara un coche a 200 al lado. Y un montón de arena. A esto empezó a caer pues ya más trozos del escenario. Cayeron unos andamios que había encima de un baño, que eso es lo que dio a uno la cabeza.
50.000 personas tuvieron que ser evacuadas tras el derrumbe del escenario. También se caía la entrada principal al recinto. Y la tragedia pudo ser mayor porque varias de las salidas de emergencia estaban bloqueadas, como nos confirmaba Álvaro, otro testigo.
La organización pues fue un poquito mala porque no había, las salidas de emergencia estaban todas chapadas, no había nada, no se podía pasar por ninguna. La Guardia Civil salió de una empujándonos como para la salida que estaba caída. Y como comprenderá, por ahí no podíamos salir y teníamos que salir todo el mundo por una puerta de unos 15 metros de largo, como mucho.
Además de la pertinente investigación que ha abierto el juez que estaba de guardia, dos de los heridos ya han presentado sendas denuncias en un juzgado de Sueca, en Valencia, que es el que lleva este caso. Los dos piden que se aclaren los hechos por si hubiera alguna negligencia y un presunto delito de lesiones. Y es que efectivamente hay que comprobar si esta tragedia se pudo evitar o no. Hay que esclarecer si se debe únicamente a unas circunstancias imposibles de prever, como es un vendaval repentino, o por el contrario si hubo fallos en el montaje de un escenario que había comenzado a moverse varias horas antes de la muerte del chaval de 22 años, como relatan algunos testigos. Es lo que nos preguntamos todos, la duda con la que este lunes se van los últimos jóvenes que todavía estaban alojados en el camping de Cullera y que vuelven a sus casas, cabizbajos y, cómo no, tristes, como lo estamos todos. Es lunes, es 15 de agosto. Además de estas, hay más noticias que repasamos ya con la ayuda de Maribel Sánchez.
Dos días después del terrible suceso del Medusa Festival, una de las cinco personas que permanecían hospitalizadas ha recibido el alta. Estamos pendientes de la herida de mayor gravedad, una chica de 19 años que tiene prácticamente rota la columna vertebral y se encuentra en la UCI del Hospital La Ribera, en Alcira. Y, por supuesto, todos seguimos conmocionados por la muerte de Miguel Ángel, ese joven de 22 años, agricultor de profesión y natural de Daimiel, en Ciudad Real. Y la visita de cinco parlamentarios estadounidenses a Taiwán ha provocado nuevas maniobras militares de China. Una delegación de senadores y representantes encabezados por el demócrata Ed Markey ha visitado el Parlamento y estarán hasta el miércoles en la isla. 12 días después de la visita de Nancy Pelosi a Taipei, se reedita el desencuentro.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, el Barcelona sigue trabajando en los próximos fichajes.
En las llegadas y también en las salidas y en las inscripciones en la Liga. Al Barcelona le quedan más de 15 días de duro trabajo en las oficinas. Vamos a ver cómo comienza la semana en el club, Víctor Navarro.
Lo primordial para el FC Barcelona esta semana es inscribir a Jules Koundé. Para ello necesitan volver a la mesa de diálogo con los capitanes Gerard Piqué y Sergio Busquets para una bajada de sueldo o si no, que se produzcan ventas. No se descartan ni la de Aubameyang ni la de Dest, pero las que llevan tiempo trabajándose son las de Memphis, Umtiti y Braithwaite. Una vez que Koundé esté disponible para Xavi, entonces se volverá a abrir la operación llegadas con Marcos Alonso, que será oficial en cuanto lo consigan, y con Bernardo Silva, el gran deseado y del que todos en el Barça esperan su fichaje.
Y hoy se completa la primera jornada de la Liga con 3 partidos, 5:30 Athletic de Bilbao Mallorca, a las 7:30 el Getafe Atlético de Madrid y a las 9:30 Betis Elche. Lo contamos todo en el tiempo de juego por las emisoras COPE Más y por aplicaciones.
Gracias por Rochano. Pendientes estaremos de la Liga esta tarde y pendientes de las carreteras. Muchos están aprovechando para volver a casa después de unos días de vacaciones, de escapada del fin de semana o de puente. Por eso vamos a conocer cómo está la situación a esta hora de la tarde. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de varios accidentes en Madrid, en la entrada por la M501 en la zona de Brunete, en Huelva, en la A49 en Bollullos, Par del Condado, en sentido Sevilla, y en Alicante, en la AP7 en la zona del Campello, en dirección Valencia. Además, a esta hora, tráfico lento siempre en sentido Madrid, en Cuenca, en la A3 a la altura de Tarancón, en Albacete Capital, en la A31 y en Toledo, en la A5 en Cazalegas. También muy complicada la entrada a Sevilla, en la AP4, en las Cabezas de San Juan, en Cádiz, complicada la A48 en Chiclán hacia San Fernando, y en la entrada a Valencia por la A3 en la zona de Chiva.
Sigues en Mediodía Cope. Dos y siete minutos casi de la tarde, una hora menos en Canarias, tal día como hoy, hace exactamente un año, los talibanes interrumpían en Kabul, en la capital de Afganistán. La ciudad caía en cuestión de horas.
Todos los talibanes están enfrente del aeropuerto. Están decididos a matarnos. Ahora mismo estamos enfrente del aeropuerto. Por favor, necesitamos que nos saquen de este país.
Miles de afganos y de extranjeros aterrorizados intentaban entonces subirse a alguno de los últimos aviones que despegaban de la ciudad, pero muchos no lo conseguían. Más de dos décadas después, ese 15 de agosto de 2021, los talibanes sellaban su regreso al poder. El emirato afgano cumple un año de gobierno sosteniendo las riendas con mano de hierro, mano muy dura, sobre un país que se encuentra en ruina, azotado por la hambruna, por la violencia y por una crisis económica salvaje. Hoy es festivo en todo Afganistán, pero tal y como nos ha contado en Herrera en COPE el enviado especial a Kabul, Mikel Ayestarán, allí fiesta no parece que haya mucha.
Bueno, pues yo regreso a Kabul un año después y la verdad es que no me encontraba aquí ningún ambiente festivo. No parece que los talibanes vayan a realizar ningún acto en la calle, ninguna parada militar, pero cualquiera sabe.
Más de 120.000 personas han conseguido escapar, pero otras 250.000 siguen atrapadas. Y no solo ha aumentado la represión contra las mujeres, sino también contra los colaboradores de países extranjeros. Eduardo Badía, buenas tardes.
Sayed es uno de los casi 4.000 colaboradores afganos que España acoge desde el pasado año. Llegó el 22 de agosto. Vive en Zaragoza junto a su mujer, sus hijos y sus padres. Recuerda el infierno que vivió la semana en la que Kabul quedó bajo el dominio de los talibanes mientras miles de personas intentaban huir de Afganistán.
Dos veces han venido a buscarme en mi casa gracias a mis vecinos y a mi familia que me protegieron, de forma que dijeron que no, habéis equivocado, aquí no vive la persona que estáis preguntando.
Ante esta situación, la población civil buscaba desesperadamente dejar atrás este horror. ACNUR estima que a diario huían entre 20.000 y 30.000 personas. 24 millones de ciudadanos necesitan ayuda humanitaria. Eso supone la mitad de la población total del país. Hay más de 2 millones de refugiados afganos que están actualmente en los países vecinos con los que comparte frontera, sobre todo en Irán y Pakistán.
Gracias, Eduardo. Atento a este dato. A día de hoy hay cerca de 39 millones de habitantes en Afganistán. Pues bien, Casi el 60% necesitan algún tipo de asistencia, según datos de Naciones Unidas. En COPE te estamos contando la historia de Azami, una joven de 24 años que todavía no ha podido salir de Afganistán. Hasta hace un año estudiaba medicina en la Universidad de Kabul, pero desde entonces no ha podido volver a clase. Ahora pasa sus días encerrada en casa.
Cuando los talibanes tomaron Kabul, ese día fue el más difícil y triste de mi vida. Nunca habría podido imaginar que este hecho podría pasar algún día. En ese momento me di cuenta que todos los esfuerzos de mi vida y mis sueños los habían destruido y no he podido continuar con mi vida.
Todas estas historias, por supuesto, las puedes escuchar en nuestra web, en cope.es. Y hasta ahora, un año después de esa llegada de los talibanes al poder, ¿en qué situación se queda, por ejemplo, el terrorismo yihadista? Queremos preguntárselo a Ana Ballesteros, es investigadora asociada del CIDOB, el Centro de Investigación en Relaciones Internacionales de Barcelona. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo no sé si, bueno, 365 días después nos puedes situar un poco en la fotografía de cómo ha cambiado la seguridad internacional en cuanto a terrorismo se refiere. Si hemos cambiado para bien, para conseguir más seguridad con esta llegada o no, todo lo contrario.
Pues estamos un poco sumidos en la incertidumbre. Es evidente que el equilibrio actual es frágil. Es cierto que Hay más estabilidad en Afganistán precisamente porque los talibán han dejado de atacar como la población, por lo que en ese sentido sí que es cierto que hay una cierta seguridad. Pero en relación a los grupos yihadistas de distinto pelaje que siguen presentes en Afganistán, el problema es cómo se pueden comportar los talibán hacia ellos. Es cierto que hay mucha cercanía, especialmente con Al-Qaeda, no tanto con otros grupos, pero no conocemos del todo hasta qué punto tienen capacidad de volver a organizar atentados como vimos en el pasado. Esa sería la incógnita.
¿El régimen talibán va a poder aguantar mucho tiempo la delicada situación económica, la hambruna, estamos dando datos terribles, y también las protestas internas por la supresión de derechos?
Esa es una buena pregunta. Es difícil ver que el gobierno de talibán pueda ser estable. No sé qué tipo de oposición pueden tener. Es probable que se mantengan en el tiempo, puesto que no hay, o estamos viendo que no hay una alternativa a los talibán. No, los afganos están hartos de guerra, por lo que la opción de una resistencia armada es inviable y además tampoco es deseable. Estaría bien que aprendiéramos la lección después de ya no estos últimos 20 años, sino incluso desde la invasión soviética de Afganistán, ¿no? El armar a resistencias contra un determinado gobierno que nos gusta no ha valido. Lo que tenemos en la actualidad no nos gusta, pero vamos a tener que forzar, especialmente diplomáticamente, a los talibán a aceptar que hay unas ciertas normas que tienen que respetar y que si quieren un reconocimiento y que si quieren la ayuda que necesitan, van a tener que cambiar. El problema, obviamente, que si ellos cambian, ya están viendo que hay una oposición interna entre sus filas, y también es una oposición entre otros grupos yihadistas, en este caso especialmente del autodenominado Estado Islámico, que les presentan como unos débiles, que les presentan como unos títeres de países, no directamente solo Estados Unidos, sino también puede ser Rusia, Turquía o China. Entonces, en este sentido, el equilibrio es frágil.
Cuando la presión no viene desde fuera, ¿no? Pues viene desde dentro. Ana Ballesteros, investigadora asociada del Centro de Investigación en Relaciones Internacionales de Barcelona, gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Vamos a situarnos en, bueno, pues en distintos puntos del país donde a esta hora siguen muy pendientes de los incendios. Miles de personas han dormido esta noche fuera de su casa por culpa de esos fuegos. Hay varios en toda España de importancia. Ahora en Mediodía COPE vamos a hacer un pequeño repaso, bueno, pues por los que más preocupan a esta hora. Por ejemplo, tenemos dos fuegos en Alicante y uno en Castellón, de los que vamos a conocer la última hora. Isabel Bartolomé.
Pues aquí el que más sigue preocupando es el incendio en Valdebuena, Alicante. El viento y la orografía complican y mucho las labores de extinción, en las que se han incorporado más medios aéreos desde esta mañana. El principal objetivo es evitar que las llamas lleguen a los pueblos cercanos, de los que ya han sido desalojados un millar de personas. La noche ha sido larga y difícil para los vecinos de estos pequeños pueblos del interior norte de la provincia de Alicante. Un rayo originaba el sábado este incendio, que ya ha calcinado 3.500 hectáreas de alto valor ecológico, y se convierte en el peor de la última década aquí en la Comunidad Valenciana, donde los ojos también están puestos en el interior de Castellón, en Useres. Allí las llamas han calcinado 350 hectáreas en un fuego que sigue activo. El que se ha dado ya por estabilizado a primera hora de hoy es el incendio forestal declarado el sábado en el municipio valenciano de Calles.
Gracias, Isabel. Sin duda lo peor está siendo que las labores de extinción se complican, pues, por las dificultades que tiene el terreno. Nos lo acaba de contar aquí en COPE el teniente coronel jefe del tercer batallón de la Unidad Militar de Emergencias. Es Jorge Mariano Pérez.
La situación es complicada, como bien han indicado. La orografía es un factor que marca claramente el comportamiento del fuego. Es muy complicada. Los vientos son erráticos y el nivel de humedad es bajo. Las cifras que maneja la dirección, la Unidad Técnica de la Defensa de Extinción, ya se habla de 6.500 hectáreas quemadas y un perímetro de 60 kilómetros.
6.500 hectáreas, y se valora si pueden producirse nuevos desalojos. Seguiremos pendientes de la evolución de esos fuegos de la Valdebona, Alicante, y también de Useres, en Castellón. Mejores noticias nos llegan hoy desde Zaragoza. Sigue mejorando el incendio de la zona de Añón del Moncayo, que ha obligado a desalojar a unas 1.500 personas de 8 localidades. Hasta Zaragoza nos vamos, Ana Abad.
La situación es bastante favorable y el incendio se da por estabilizado que no por controlado. Por ello se mantiene un amplio dispositivo con más de 350 efectivos ante posibles reproducciones del fuego en las próximas horas. El viento ha reducido su velocidad a los 30 kilómetros hora y ello ayuda a la buena evolución del incendio. Ya pueden regresar a sus casas los vecinos de Alcalá, Trasmoz, Bulbuente, Vera del Moncayo y Ambel, una vez que el suministro eléctrico y el agua han quedado garantizados. Diego Bayones, el director general de gestión forestal.
Se han hecho también actuaciones para restablecer averías relacionadas con el suministro de agua. Vamos a proponer ese retorno de la población a sus municipios.
El incendio continúa con tres focos. El más activo es el de la Muela de Borja, mientras que ya no se teme que las llamas puedan llegar al Parque Natural del Moncayo.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Todos conocemos a alguien que sabe de todo. Los todólogos. Esos que en una misma cena son antropólogos, dermatólogos, gazpachólogos, vamos, que todo lo que acabe en ólogo. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. A que eso ya no lo saben.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tinto de verano, Don Simón.
Thank you.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
2:19 de la tarde, una hora menos en Canarias. Sí, hoy es 15 de agosto, Ecuador de las vacaciones para muchos. Un periodo de desconexión en el que, bueno, pues podemos aprovechar para mejorar también nuestra salud comiendo sano. Ahora que cada vez comemos y cenamos más fuera, aprovechamos para quedar con gente y tomar alguna cervecita. Es fundamental combinar esto con ejercicio físico para evitar el sobrepeso. Fíjate, el 39% de la población tiene algún tipo de problema con su peso. Un 21% padece obesidad. ¿Qué podemos hacer ante esto, Maribel Sánchez? No podemos escuchar a nuestra compañera, pero bueno, pues es importante tener en cuenta esos consejos de cara, bueno, pues a mantener la línea, sobre todo en lo que resta de verano. Y en un 15 de agosto como hoy, en la mayoría de municipios, pues están de, como no puede ser de otra manera, de fiestas, de celebración. En muchos comienzan sus ferias, sus fiestas, y ya sabemos, bueno, todos cómo son las verbenas de los pueblos. Que si charangas, que si vaquillas, que si jóvenes y también alcohol. Esto es una realidad. La mayoría de los jóvenes relacionan el salir de fiesta con el beber. Y muchos de ellos puede que no lo hagan de manera responsable. Tratar de que no beban directamente puede resultar misión imposible, por lo que la mejor opción de todas puede que sea animarles a que consuman el alcohol de una manera responsable. Y esto precisamente es lo que están tratando de hacer desde el programa especializado de adicciones, el PEA, del Gobierno de Aragón. Escucha, apunta, coge un bolígrafo y apunta este hashtag, no te pierdas nada. Es la campaña con la que quieren concienciar a los más jóvenes de la importancia de un consumo de alcohol responsable. Esta acción se ha puesto en marcha a través de las redes sociales de la comarca del Sobrarbe, en la provincia de Huesca, y no pretende, como te decimos, eliminar totalmente la ingesta de bebidas alcohólicas. Lo que pretende es claro, es hacer entender a los jóvenes las consecuencias negativas que tiene y animar a moderar su ingesta. Olga López es técnico de prevención de drogodependencias y otras conductas adictivas de servicios sociales en la comarca del Sobrarbe. Está al frente de esta campaña, de la que nos contaba su objetivo.
Bueno, esta campaña, el objetivo es un poco minimizar riesgos, sobre todo pues en las épocas de fiestas patronales, donde se junta un poco pues el cóctel del verano, fiestas y el consumo de alcohol un poco se dispara. Salud Pública pues nos comentan la problemática que hay con la ingesta masiva, pues con el botellón, por ejemplo, de los jóvenes, que se está comprobando pues que hay un riesgo de salud importante y se está comprobando científicamente pues que afecta un poco al sistema nervioso, este patrón de consumo.
En esa guía nos dan consejos para no pasarnos con el alcohol. Uno de los más episodios más comunes derivado del consumo excesivo del alcohol es el conocido como blackout o pérdida de memoria. Muchos otros las llaman lagunas y en ocasiones puede pasar tras una noche de fiesta en la que hemos abusado de bebidas alcohólicas. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué no retenemos los recuerdos? El doctor Martín Montes es neurólogo del Hospital Universitario La Paz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué la ingesta de alcohol hace que podamos perder la memoria en un momento dado?
Bueno, pues es conocido que el alcohol es un tóxico que tiene efectos a nivel del sistema nervioso central, se conoce que es un depresor y tiene efectos tanto a corto plazo como a largo plazo. Y uno de los efectos a corto plazo que puede producir es que puede afectar a zonas del cerebro que tienen que ver con la memoria y puede ejercer un efecto directo sobre ellas, ¿no? Concretamente sobre el hipocampo, que es una de las principales estructuras encargadas de la codificación de la memoria.
Uh-huh. ¿Y qué hace que al consumir alcohol podamos tener este blackout en determinadas ocasiones, pero no siempre?
Pues lo que se conoce sobre estos denominados blackout es que, por un lado, hay algunos factores de riesgo incluso genéticos, es decir, hay personas más susceptibles a poder padecer estos fenómenos. Y luego, por otro lado, también dependen de algunas condiciones, es decir, tanto del volumen de ingesta enólica, cuanto más consumo de alcohol, mayor es la probabilidad, también de la velocidad con la que se ha ingerido el alcohol y de la velocidad con la que han aumentado los niveles en sangre de alcohol. Y también está demostrado que cuando se ingiere alcohol con el estómago vacío, la probabilidad de tener estos blackouts es mayor, también probablemente porque los niveles en sangre de alcohol suben de forma mucho más rápida, ¿no?
¿Hay alguna manera, no sé si de prevenirlo igual, además de no beber tantas copas? Algo comentabas, ¿no? Al no hacerlo igual con el estómago vacío sí que puede influir, lógicamente.
Eso es. Evidentemente lo recomendable sería no consumir nada de alcohol, pero en cualquier caso lo ideal es consumirlo en pequeñas cantidades y a poder ser evitar el consumo con el estómago vacío, sobre todo para favorecer que esa absorción no sea tan rápida y que esos volúmenes, esa concentración de alcohol en sangre no suba tan rápido y pueda afectar directamente a nivel neurológico, a nivel del sistema nervioso central.
Claro, me imagino que también influye el alcohol, la propia graduación, ¿no?, del alcohol, que no es lo mismo consumir cerveza que igual una copa.
De hecho, sí, es cierto que este fenómeno está más descrito con licores. De hecho, no he encontrado en la revisión descripciones en el contexto de consumo de cerveza, ¿no? Cuanta más graduación, también es más rápido el aumento de los niveles de alcohol en sangre, ¿no? Como se produce.
Yo no sé si hay algún grupo de edad no sé si algún tipo de patología, de persona que sea más susceptible de padecer estos efectos.
Probablemente aquellos pacientes que ya tienen un daño cerebral previo tienen más susceptibilidad a poder padecer estos efectos del consumo de alcohol, ¿no? Y desde luego en determinadas patologías y sobre todo en pacientes en los que están consumiendo otros fármacos que puedan ser también depresores del sistema nervioso central, tampoco se recomienda el consumo de alcohol y probablemente la probabilidad sea mayor. Ya está descrito también con algunos otros fármacos que pueden afectar a la memoria, pues como benzodiazepinas y algunos otros grupos farmacológicos, ¿no?
Estamos hablando de efectos a corto plazo, de perder esa memoria, pero ¿qué consecuencias tiene para nuestra salud este tipo de ingesta a largo plazo?
Pues el consumo crónico de alcohol, sobre todo cuando se hace en cantidades elevadas, sí que tiene un daño tóxico a nivel del sistema nervioso central, un daño directo, produce mayor atrofia cerebral, mayor pérdida de volumen cerebral. Puede producir síntomas cognitivos, puede producir un tipo de demencia que se conoce como demencia de Korsakoff y también puede producir algunos cuadros mediados en parte por una causa también carencial, por el déficit de algunas vitaminas del grupo B, como lo que se conoce como encefalopatía de Wernicke, en las que el paciente desarrolla tantos síntomas cognitivos como inestabilidad en la marcha o dificultad para caminar, ¿no? Y también puede afectar a lo que conocemos como sistema nervioso periférico, que son estos nervios que llevan la fuerza y la sensibilidad a las extremidades, produciendo lo que se conoce como una polineuropatía.
Pues consejos muy importantes y recomendaciones a tener en cuenta, sobre todo en este 15 de agosto en el que muchas localidades están, bueno, pues de fiesta, celebrándolo y aumenta, lógicamente, ese consumo de alcohol. Doctor Martín Montes, neurólogo del Hospital Universitario La Paz de Madrid, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. Feliz tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La caries es una de las enfermedades más frecuentes del mundo. Llevar un estilo de vida saludable, evitando el consumo de azúcar, tabaco y alcohol, realizar una correcta higiene oral y visitar al dentista al menos una vez al año hará que disfrutes de una mejor salud bucodental. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el billar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal,
con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera. 365 días han pasado desde que las tropas estadounidenses y las fuerzas de la Alianza se retirasen de Kabul tras la llegada de los talibanes al poder. La precipitada y caótica evacuación del aeropuerto del país solo ha dado paso a un Afganistán que no ha hecho más que retroceder en prácticamente todo. En derechos y libertades, por supuesto, y especialmente para las mujeres, pero también en lo económico y en temas de seguridad. Los fundamentalistas han impuesto un régimen de terror para los afganos y especialmente para sus mujeres, a quienes han encerrado en sus casas. No pueden estudiar, tampoco prácticamente trabajar en muchas profesiones. Han desaparecido de las calles. Si salen, tienen que hacerlo con la hijab puesta, cubriendo todo su cuerpo. Tampoco pueden realizar viajes largos. Siempre tienen que estar acompañadas por un hombre. Una verdadera cárcel sin haber cometido delito alguno. En Mediodía COPE has podido escuchar a Zami, una joven de 24 años que sigue encerrada en el país. Hasta hace un año estudiaba medicina en la Universidad de Kabul. Hoy en día vive encerrada en casa.
Cuando los talibanes tomaron Kabul, ese día fue el más difícil y triste de mi vida. Nunca habría podido imaginar que este hecho podría pasar algún día. En ese momento me di cuenta que todos los esfuerzos de mi vida y mis sueños los habían destruido y no he podido continuar con mi vida.
Un año después de su llegada al poder, los talibanes han consolidado en el país el emirato que ha echado por tierra los derechos de las mujeres, sobre todo, pero también de la población. Los insurgentes que hace un año tomaban el poder han fracasado en la triple misión de sacar de la pobreza a la mayor parte de las personas, a garantizar la seguridad y a ser reconocidos por la comunidad internacional. El país es una verdadera ruina. En este año se ha agudizado la situación económica, que ya de por sí era complicada. Afganistán está al borde de la hambruna. En el 90% de los hogares, para que te hagas una idea del país, ha escaseado algún tipo de alimento en el último año. Prácticamente la mitad de la población, unos 20 millones de personas, necesitan ayuda humanitaria por el hambre aguda. La fotografía del Afganistán de hoy la ha hecho esta mañana en Herrera en COPE Mikel Ayestarán desde Kabul.
A mí, desde luego, me vienen dos palabras a la cabeza, que son miseria y desesperanza. Miseria porque ya hay hambre. Los afganos, la máxima preocupación que tienen en el día a día es si van a tener o no para comer. Y desesperanza, pues porque se han dado cuenta que esos 20 años de presencia internacional, pues bueno, implantaron un sistema democrático que era una pura ficción, ¿no? Y ahora se han dado de bruces con la realidad, y la realidad es el emirato.
Y el único resquicio de esperanza que algunos tenían sobre el terreno con la llegada de los talibanes, es decir, que llegase cierta paz y tranquilidad, tampoco es hoy una realidad. Siguen existiendo atentados y enfrentamientos entre las distintas facciones del terrorismo islámico. La buena noticia es que un año después, 4.000 personas han conseguido, por ejemplo, llegar a España, ayudados por exteriores. Han podido comenzar una nueva vida, aunque se calcula que sobre el terreno quedan unos 800 colaboradores de nuestro país que podrían llegar en los próximos meses. Hoy recordamos cómo la salida de Afganistán marcó un antes y un después para el mundo occidental. El de volver a cerrar los ojos para no ver todo lo que no era cercano, todo lo que no sucede en nuestras fronteras, aunque esto suponga una verdadera barbarie. Es lunes, es 15 de agosto y además de esto hay tres noticias que tienes que conocer a esta hora, que te las cuenta ya Maribel Sánchez. El viento dificulta las labores de extinción del incendio de Alicante.
Las fuertes rachas de viento y el calor han elevado a 6.500 las hectáreas quemadas en las últimas horas y son 1.500 las personas evacuadas por la proximidad del fuego a varias localidades cercanas a la Val de Bo, en Alicante. Jorge Mariano Pérez, coronel jefe del tercer batallón de la UME, participa en las labores de extinción y ha contado en COPE que la situación ha ido empeorando esta mañana.
La situación es complicada, como bien han indicado, la orografía es un factor que marca claramente el comportamiento del fuego, es muy complicada. Los vientos son erráticos y el nivel de humedad es bajo. Las cifras que maneja la dirección, la unidad técnica de la defensa de extinción, ya se habla de 6.500 hectáreas quemadas y un perímetro de 60 kilómetros.
Otro fuego, el que se declaraba el sábado en Añón de Moncayo, en Zaragoza, ha quedado estabilizado esta mañana, aunque se mantiene un despliegue importante de efectivos en la zona.
Continúan hospitalizados cuatro de los jóvenes heridos en el Festival de Cullera.
El quinto recibía el alta esta misma mañana y la más grave es una joven de 19 años que presenta fractura en la columna vertebral como consecuencia de lo que los meteorólogos llaman reventón térmico y el derrumbe del escenario del Festival de la Medusa. Otro joven de 22 años fallecía y 40 personas más tuvieron que ser atendidas por los sanitarios en la madrugada del sábado. Un juez de Cullera ha abierto una investigación para conocer si se pudo prever ese fuerte y repentino viento o hubo algún tipo de negligencia.
Y el estrés afecta al 40% de los adictos a las redes sociales.
Casi la mitad de los jóvenes menores de 24 años se sienten vulnerables en las redes sociales y reconocen experimentar sensaciones negativas como el estrés. Es el resultado de un estudio de la Universidad Complutense de Madrid en el que se pone de manifiesto que en los entornos digitales hay demasiadas actitudes negativas que dañan la autoestima de estos jóvenes. Además, demuestran que el uso prolongado de estas tecnologías genera adicción en el 21% de los usuarios.
Gracias, Maribel. Y a partir de las 3 de la tarde, todo el deporte, como siempre, en Mediodía COPE, José Luis Corrochano.
Hola, Sofía. Vamos a empezar hablando de la victoria del Real Madrid en Almería en la primera jornada de Liga. 2-1, tuvo que remontar y terminó ganando con un gol de Álava en el primer balón que tocaba el austriaco. Vamos a hablar también del Barça, que trabaja en las salidas de jugadores, pero también en las llegadas de Marcos Alonso y de Bernardo Silva. Hoy debuta otro aspirante al título, el Atlético de Madrid, que lo hace en Getafe a las 7:30 de la tarde. Hay dos partidos más en el día de ayer. Ganó el Valencia 1-0 al Girona y la Real en Cádiz con gol de Cubo. Hoy se completa la jornada, 5:30, Athletic de Bilbao Mallorca y 9:30, Betis Elche. Y la noticia en el tenis, el triunfo, la victoria de Pablo Carreño Busta en el Master 1000 de Canadá, jugado en Montreal.
Dos y 37 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, no todo tiene que ser malas noticias. Dos años después, el sector turístico puede disfrutar de un verano en el que en muchas de las estancias de nuestro país se ha colgado el cartel tan bienvenido, ese de que pone completo. La ocupación ronda el 80% y ojo, porque se va a mantener para estas dos últimas quincenas de agosto. Por ejemplo, en COPE hemos hablado con Francisco Camacho, es el propietario del restaurante Casa Goyo en la isla de La Palma, fundado por su abuelo.
Pues bueno, hoy es como es festivo y lógicamente tenemos un poquito más de afluencia de público que los días normales. Esperamos llenar. El perfil del turista que nos ha visitado en las últimas semanas o meses ha cambiado bastante, un poco debido a la influencia lógicamente de nuestro querido volcán.
Lo que está claro es que nos apetece descansar y desconectar, ¿a que sí? Y para ello, una de las alternativas turísticas más demandadas este verano pues son los alojamientos al aire libre, los campings. Tony Amieva es el propietario de uno de ellos en Gijón y otro en Llanes.
Mira, pues yo siempre digo lo mismo, nuestra crisis, la de los campings, digo. Nuestra crisis, nuestro éxito es un porcentaje muy grande, influye el buen tiempo, el sol. En Asturias, bueno, tenemos un clima un poco diferente a esas olas de calor del resto de España y el sol es fundamental. Este verano fue buenísimo, de temperatura, de sol y fue una temporada realmente buena y está siendo muy buena.
Temporada muy buena, este verano está funcionando. En algunos casos nos han dicho que están a ocupaciones medias de julio y de agosto que han estado por el 90% aproximadamente. Pero María Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora la gran duda está en saber ¿qué es lo que va a pasar en otoño? Si van a continuar esas buenas previsiones.
Sí, porque se está viviendo con mucha incertidumbre. La inflación en casi un 11%, con la pérdida de poder adquisitivo como una de las consecuencias, hace que el sector hostelero tenga que adaptarse de cara al otoño. José es director en un hotel de Canarias.
Por el momento tenemos ciertas dudas, que son las dudas que nos transmiten principalmente los tour operadores y los mercados emisores. El efecto que está teniendo la inflación, consiguiente consecuencias si va a tener, hasta qué punto nos va a afectar, lo iremos viendo. El término medio de la población pues tiene menos poder adquisitivo y obviamente tendremos que adaptarnos si queremos tener clientes.
Pero de momento, como decía Sofía, buena previsión para esta segunda quincena de agosto, en la que los expertos esperan que se supere el 80% de ocupación, lo que supondrán cifras similares a antes de la pandemia.
Pues vamos a ver cómo está la situación en general en toda España. Vamos a hacer esa fotografía general con Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes.
¿Se está notando un cambio de comportamiento de los españoles en esta campaña turística? ¿Apostamos por irnos de vacaciones a pesar de ciertas incertidumbres, de que se suben precios, etcétera?
Bueno, nosotros tenemos que tener claro que ahora mismo estamos viviendo una situación atípica, ¿no? Estamos saliendo de una pandemia, había una demanda contenida bastante fuerte y, bueno, la gente, yo creo que en menor o mayor medida estamos pensando en tener experiencias vacacionales porque tenemos muchos años en los cuales no hemos podido hacerlo. Por lo tanto, estamos viviendo una temporada comercialmente muy buena, pero siempre también pues con el pensamiento de lo que va a pasar en las próximas fechas, sobre todo por el aspecto geopolítico y económico que tenemos encima en ciernes en toda Europa, ¿no?
¿Cuáles son un poco esos grandes miedos de cara al otoño? No sé si tenéis previsto que se prolongue más la temporada turística, quizás septiembre-octubre, o que no, a partir de septiembre vais con los pies sobre la tierra.
Bueno, como digo, nadie sabe qué es lo que va a pasar. Estamos viviendo momentos convulsos en que los mensajes que nos dan los mercados son contradictorios, porque a pesar de que todos hablemos de la inflación, de la subida de precios en todos los sectores, etcétera, etcétera, estamos teniendo una demanda elevada y eso nos hace estar, bueno, positivos en el hoy, pero un poco incierto qué es lo que va a venir mañana. Nosotros entendemos que la inflación va a afectar, sobre todo a nuestros vecinos europeos, y es ahí donde la campaña de invierno se nos puede, otoño-invierno, se nos puede, pues, un poco, vamos a decir así, aflojar con respecto, sobre todo, a destinos nacionales como las Islas Canarias, que en invierno son temporada alta, y lo que esperamos es que, bueno, que poco a poco la situación económica pues vaya mejorando o por lo menos estabilizándose y que podamos hacer una temporada pues que sea como la de este verano o incluso un poco peor, porque la verdad es que este verano ha sido una temporada comercialmente muy buena, aunque en el aspecto de los costes desde luego que se han disparado.
Pues toda la suerte del mundo para esos próximos meses. Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Gracias y feliz tarde.
Muy bien, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Han pasado dos días tras la tragedia del Festival de Medusa en Cullera, donde cuatro jóvenes permanecen todavía ingresados en distintos hospitales valencianos. A uno le acaban de dar el alta. Estamos pendientes de la herida de mayor gravedad. Se trata de una chica de 19 años que tiene prácticamente rota toda la columna vertebral y que se encuentra en la UCI del Hospital La Ribera en Alcira. Y por supuesto todos seguimos conmocionados por la muerte de Miguel Ángel. Es ese joven de 22 años, agricultor de profesión y natural de Daimiel, en Ciudad Real, que fallecía al caerle encima parte de la estructura de ese escenario tras el fuerte vendaval que se registraba. Ahora continúa la investigación para saber por qué ese escenario, esa estructura, no soportó el fuerte viento. La gran mayoría de los asistentes ya han podido volver a sus casas en autobús. Esta noche, 450 jóvenes todavía lo han pasado en el polideportivo de Cullera. Testigo de todo lo que ha ocurrido ha sido Ángel, de 29 años. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues mire, aquí estamos.
Lo primero, ¿qué tal estás? Supongo que todavía con el susto en el cuerpo, ¿no?
Sí, se me ha pasado ya un poco, pero cada vez que pienso en la imagen esa que vi, pues me quedo un poco pálido, con los pelos de punta ahí.
Estabas en el escenario principal en el momento de los derrumbes, ¿verdad? ¿Cómo fue todo? ¿Cómo viste aquello?
Yo tenía pagado los baños premium. Entonces estaba yendo hacia esos baños y ya a la altura de la noria, un poquito ya cerca de los baños, empezó el viento este aire tan fuerte y bueno, me entró un montón de arena en los ojos y ya en el momento que me quito la arena, a 15 metros delante mía se cayó la estructura, la de los baños. Y bueno, con la mala suerte que atizó, se golpeó al chico.
Al chico que falleció, ¿verdad?
Sí, sí. Había, bueno, se llenó de gente, eso. Toda la gente corriendo. Y bueno, la chica que estaba al lado del chico, no sé si sería su hermana o amiga o novia. La pobre chica entró pues, en pánico. Y bueno, lo peor de todo es ver al chico como el pobre pues, se desangraba. Y llegaron las autoridades, empezaron a hacerle la reanimación. Le taparon la cabeza con una toalla. Pero la sangre es que... O sea, era muchísima sangre lo que estaba perdiendo el chico. Luego la ambulancia tardó entre 10 y 15 minutos en llegar. Y bueno, muy mala suerte. La catástrofe fue horrible. Y yo cuando vi eso me quedé en shock porque por unos segundos no me dio a mí de milagro.
Estabas muy cerca. Y,
sí. Entre 10 y 15 metros de esa estructura. Porque yo iba para la dirección a los baños y porque se me metió la arena en los ojos. Me tuve que parar ahí a quitarme la arena. Y muy desagradable, la verdad.
Algunos testigos cuentan que el escenario parecía algo inestable. Yo no sé si tú pudiste apreciarlo o no.
Que no era un escenario. Era una estructura metálica en la que simplemente era como una entrada a los baños. Y luego había otra también la entrada. Pero es que no tenía ningún decorado ni nada, así era simplemente una estructura metálica como para simbolizar una puerta para pasar por debajo. Y bueno, sí, los vientos que vinieron eran muy fuertes, pero pienso que en una zona costera de playa siempre hay este tipo de vientos. Lo que no entiendo es cómo no pudieron prever, al tener una estructura así tan grande metálica, tener unos pesos en cada pata. O sea, entiendo que digan que ha sido causa de mal tiempo, pero si hubiesen tenido las medidas de seguridad pertinentes, pues imagino yo que no hubiese pasado nada.
Bueno, supuestamente el festival cumplía todas las normas de seguridad. Ángel, ¿dónde has estado alojado estos días? No sé si pudiste volver a casa o te quedaste allí.
Teníamos un apartamento en Gandía.
Cerca de la zona.
Cuando pasó eso, pues empezaron a sacar a toda la gente. Y bueno, las calles estaban abarrotadas de ambulancias, de guardias civiles, de agentes de policía. Y todo el mundo pues saliendo del festival.
Imaginamos que este recuerdo, pues mal recuerdo, no se va a olvidar en mucho tiempo, ¿verdad?
La verdad que yo... Ha sido bastante mal cuando vi al pobre chico ahí sangrándose de esa manera. Yo entiendo que la gente de seguridad por protocolo tienen que reanimar, pero yo ya sabía que ese chico ya, el pobre muchacho, es que mucha lástima.
Pues muchas gracias, Ángel, testigo de todo lo sucedido durante esa noche del viernes al sábado en el Medusa Festival. Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y que vaya bien.
Y lo siento por la familia. Les mando el pésame desde aquí. Gracias a ustedes.
En este 15 de agosto, fiesta en toda España, Día de la Asunción y, por supuesto, día importante para recuperar la costumbre de bailar en las plazas de todos los pueblos. Vuelven las orquestas, vuelven las verbenas a amenizar los festejos después de casi 2 años en los que Pilar Cisneros no lo han tenido nada fácil.
Pero nada fácil, Sofía, es que han pasado 2 años muy malos. Un 15% de estas orquestas tuvo que echar el cierre y hasta un 40% de los músicos tuvieron que buscarse otro trabajo. Pero ahora han vuelto y a lo grande. Mira, es el caso de la orquesta La Trendy. Chema Cantón es su cantante y director. Después de 2 años largos, hoy están tocando en Maracena, en Granada, con toda la ilusión del mundo.
El ánimo lo teníamos por los suelos, pero cuando hemos empezado de nuevo hemos visto que la gente lo que quiere es eso, es ocio, quiere diversión, necesita de cultura, necesita de baile, de rozarse. Y para nosotros es un gustazo, es un encanto ver cómo hay una necesidad tremenda por parte del público de querer fiesta, de querer pasárselo bien. Y es cierto, es que es una necesidad social.
Mira, dice, es una necesidad social. ¿Será por eso que somos tan fiesteros? Bueno, nos lo preguntamos hoy en la tarde a partir de las 4.
Gracias, Pilar. Pues te escuchamos a partir de esa hora en la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Por fin estamos notando una tregua en este caluroso verano, ¿eh? Ya era hora. Hemos estado pendientes de las temperaturas pues prácticamente cada día para ver si éramos capaces de salir de casa o, mejor dicho, nos quedábamos dentro. Tradicionalmente las personas del campo siempre han observado la naturaleza para extrapolar el tiempo que habría en los meses siguientes. Y una de esas formas de predicción son las cabañuelas. Es en este mes de agosto, en concreto los primeros días, donde se observan esas pistas con las que luego los expertos en ella, la gente del campo, sabe el tiempo que nos espera durante el siguiente año. Alfonso Cuenca vive en Quesada, en Jaén, y es un auténtico observador del campo. Alfonso, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo hacéis las cabañuelas? ¿Cómo estudiáis? ¿En qué os fijáis para decirnos, bueno, pues ahora en septiembre volverá el calor o se vendrá el frío?
Bueno, pues nosotros nos fijamos en todo lo que nos rodea la naturaleza. Nos fijamos en las nubes. De qué color son las nubes, de dónde vienen las nubes, del viento, de dónde viene el viento, de dónde sopla, y bueno, las hojas de los árboles también, los árboles, los animales, cómo vuelan, total, todo lo que nos rodea a la naturaleza, nos fijamos.
Alfonso, no han terminado las cabañuelas, creo que son hasta el 24, ¿puede ser?
Exactamente, estamos ahora mismo en lo que es la retorna, ya hemos terminado un poco lo que es las cabañuelas de ida y ahora estamos en lo que es las cabañuelas de vuelta, se puede decir.
¿Y podemos jugárnoslas a saber qué tiempo, bueno, pues vamos a tener? Hay que decir que esto estudia un radio de 250-300 kilómetros más o menos, ¿no? Y tú estás en Jaén, con lo cual estamos hablando del tiempo para Jaén.
Exactamente, ese es el radio de acción que yo tengo desde el punto de observación que es aquí en Quesada, que es donde yo la hago. Tiene unos 250 a 300 kilómetros a la redonda. Y bueno, se puede decir que según los datos que ya tenemos, uh-huh, nos falta confirmar lo que es la retorna un poco más, pero bueno, se puede decir que más o menos tenemos una previsión muy optimista.
Bueno, ¿en cuanto a lluvias o en cuanto a calor?
Exactamente.
O sea, en cuanto a temperatura, bueno, quiero decir.
No, tenemos de todo. Hay temperatura que tendremos en los meses donde hará un poco de calor, pero bueno, en los meses donde prácticamente queremos que llueva, va a ser meses bastante buenos.
Pues además en Jaén ahí hace falta, ¿eh? Oye, Alfonso, y con este calor que hemos pasado este verano, ¿eras de los que el año pasado sabía que esto iba a pasar o no? Las cabañuelas no funcionaron y este año pues se han batido todos los récords, porque sí.
Bueno, yo tenía mis previsiones y prácticamente se han cumplido casi a un 85-90%. Y yo sabía que en este mes de agosto y el mes pasado, el mes de julio, íbamos a tener pues temperaturas como las que hemos tenido, por encima de los 40 grados. Prácticamente ha sido certera.
Alfonso, ¿a ti quién te enseñó cómo observar estas pistas para conocer el tiempo?
Bueno, a mí me enseñó mi abuelo materno, el padre de mi madre, que fue el impulsor. Él sabía hacer las cabañuelas y bueno, y yo pues poco a poco me lo fue inculcando y fue aprendiendo poquito a poco. Luego, pues aparte de él ese, pues también como me ha ido gustando, pues he ido investigando yo por mi propia cuenta hasta la fecha de hoy.
Danos alguna pista de cómo hacerlo para los que no estamos iniciados en este mecanismo. Por ejemplo, si nos fijamos en las piedras o en las aves, dinos alguna pista.
Bueno, esto, como he dicho más o menos antes, esto se hace desde el día, se hace en el mes de agosto, las cabañuelas son en el mes de agosto, y se hace desde el día 1 hasta el día 24 de agosto. Desde el día 1 al 12 serían las cabañuelas de ida. Y desde el día 13 hasta el 24 sería la cabañuela de vuelta. Todo eso juntamos lo que más o menos estamos viendo nosotros, que es el tiempo, de dónde viene el viento, de dónde vienen las nubes, de qué color son las nubes, cómo trabajan los pájaros, cómo cantan los pájaros, cómo vuelan los pájaros, la hoja de los árboles también.
Y con todo eso a ti te ha salido que el otoño es bueno en cuanto a lluvias, y con eso nos vamos a quedar, porque eso es lo que está deseando media España también en esa provincia maravillosa en la que estás, que es Jaén. Alfonso Cuenca, experto en el pronóstico del tiempo con esas cabañuelas, gracias por atender nuestra llamada y que siga el trabajo.
Bueno, yo quería decir también que si quieren los oyentes saber un poco más...
En Agropopular te escuchamos. Gracias, Alfonso. Sí. Feliz tarde.
Venga, gracias a todos. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Cadena COPE.
España entera se viste hoy de fiesta con la celebración de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos, un privilegio de amor. Pueblos, villas, ciudades, aldeas engalanan sus calles y plazas para honrar a la Madre de Dios, consuelo y esperanza para el pueblo que peregrina en la tierra. Del corazón de la Virgen María, que nos mira desde el cielo, brotan la belleza y la esperanza necesarias para seguir en el arduo camino de la vida. En un momento en el que se agudizan las encrucijadas de la historia con la guerra, en el que lo que permanecía inalterable a lo largo del tiempo cambia a un ritmo acelerado, en el que las alianzas y pactos se modifican y afectan de forma negativa a nuestra vida diaria, no está de más que los ojos se vuelvan hacia esos referentes personales y sociales que permiten la estabilidad en el tiempo. Por mucho que algunos quieran reescribir la historia como si pretendieran inaugurar un tiempo nuevo, España no se entendería sin la fe católica que ha hecho posible el progreso y ha escrito algunas de las más brillantes páginas de nuestro pasado. España sigue siendo la tierra de María, como dijera el venerado San Juan Pablo II. Es indudable que los procesos de secularización avanzan, pero también que la pregunta por el sentido de la vida se impone con fuerza en el corazón de las personas. La pretensión de imponer a través de los proyectos educativos y culturales modelos de persona y sociedad individual teñidos de un consumismo y de una ausencia de referentes, se topa con esas raíces religiosas que nos hablan de tradición, de permanencia y de plenitud de sentido.